Radio Vitoria Gao, con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal? Egunon, Euskadi ya tiene su nueva ley de memoria histórica y democrática. La aprobaba el Parlamento Vasco con una amplísima mayoría. El 90% de la Cámara decía sí a esta ley que devuelve algo de dignidad y que busca justicia para todas las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Los únicos que quedaban fuera de esa foto eran el Partido Popular y la ultraderecha. Desde la Asociación 3 de Marzo se felicitaban por esta nueva ley que creen es imprescindible para asesorar y apoyar a las personas que todavía hoy siguen buscando a sus familiares desaparecidos en cunetas o que permanecen en fosas comunes. Andoni Chasco marchó a Kiru.
Ahora lo que nos toca es hacer un seguimiento de esta ley, empezar a funcionar conforme al articulado que tiene y ver que se cumpla de manera escrupulosa todo lo que en ella contiene, ¿no?
Precisamente la Asociación 3 de Marzo sigue a la espera de que el memorial en recuerdo de las víctimas de la Iglesia de San Francisco sea ya una realidad. La nueva ley también contempla la retirada de toda la simbología franquista. En Araba apenas quedan vestigios de este tipo, la mayoría está aquí en Gasteiz y son placas con el yugo y las flechas que aún cuelgan de algunas casas que promovió el entonces Ministerio Franquista de la Vivienda. Javier Gómez Calvo es profesor de Historia de la UPV.
Hace 7-8 años quedaban 149 placas de vivienda. Por voluntad propia, 62 comunidades las eliminaron. Todavía permanecen placas en la mitad de esas 149 placas, la mitad todavía permanecen, Zaramagar, en Navarra, etcétera.
Y también quedan algunas calles con nombres vinculados a la dictadura. Es el caso de José Lejarreta, el llamado alcalde de los blusas, al que todos los años se homenajea en el cementerio el 25 de julio. Es viernes 29 de septiembre y, atención, se van a redistribuir a los 1.200 aspirantes a la OPE del Ayuntamiento de Gasteiz al coincidir la fecha prevista de estos exámenes con la huelga del sector público del 25 de octubre. Naroa Balsategui, egunon.
Egunon, tras un acuerdo con la parte social, las pruebas se van a trasladar a los días 26 y 27 en el Palacio Europa y el 29 de octubre en Lakua. Jon Armentia, concejal de Función Pública.
Esto está suponiendo un esfuerzo muy importante en cuanto a la disposición de espacios, materiales y organización del personal. La logística está siendo muy complicada, pero el esfuerzo es necesario para garantizar los derechos de las personas aspirantes a esta OPE.
Más cuestiones. Convocadas 8 jornadas de huelga en la educación concertada.
Serán los días 17, 18 y 19 de octubre y desde el 11 al 15 de diciembre. Los sindicatos ELA, STEILAS, Comisiones Obreras, LAB y UGT denuncian que no ha habido propuestas por parte de la patronal en la negociación del nuevo convenio. Piden aliviar las cargas de trabajo y subidas salariales de acuerdo al IPC. Los paros van a afectar a 120.000 estudiantes.
El Parque Tecnológico de Araba reclama un acceso directo desde la AP1 que le conecte con Bilbao, con Madrid y con el aeropuerto de Foronda.
Ante la previsión del incremento de empresas y trabajadores, el Parque Tecnológico propone una vía directa desde la A1, precisamente por donde se va a ampliar la zona industrial. Una propuesta que la Diputación Alavesa vería con buenos ojos.
El Carrequín reclama que antes de que termine el año se establezca la zona de bajas emisiones en Gasteiz.
Pide que además del casco medieval se incluyan las calles Paz, Francia, Florida y Manuel Iradier, que soportan de 7.000 a 10.000 vehículos diarios. Óscar Fernández, concejal del Carrequín.
Que en el 2024 se establezcan medidas del calmado de tráfico eficaz en estas 4 calles. Que la velocidad máxima sea de 30 km por hora y reducir los carriles de circulación para que al menos haya un carril para el tránsito de bicicletas y patinetes eléctricos.
Los supermercados de Euskadi son los más caros del estado, según la OCU, y en Vitoria-Gasteiz están los más baratos de la comunidad autónoma.
Es el más barato de las 5 ciudades que ha analizado la Organización de Consumidores y Usuarios. La diferencia entre cadenas es notable. Dependiendo de dónde se compre, se pueden gastar casi 600 euros menos al año. ¿Qué palo Izaga?
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿eh? Si queremos conformarnos que dentro de Euskadi somos los más baratos, bien, pero ojo, estamos por encima de la media nacional, bastante. Hemos cogido 14 o 15 supermercados y dices, bueno, ¿qué podemos ahorrar de si vamos a uno o vamos a otro? Pues esa media de diferencia, puedes ahorrar unos 594, unos 600 euros al año.
La vendimia avanza con buenas expectativas. Los primeros análisis apuntan a que la uva ha madurado bien.
La presencia del hongo botrytis es menor de la prevista. Es probable que para el próximo lunes se alcance una vendimia superior al 70%. Florentino Martínez, Bodegas Luberri, Ramiro González, Diputado General.
Está lo mismo de sana las uvas, de todo. Está en su momento. Ya tenemos un grado óptimo. Y yo veo una vendimia que es bastante irregular. Empezar unos muy pronto y otros todavía no habían empezado el martes.
La vendimia de uva blanca ha finalizado ya casi por completo y en el caso de la uva tinta, pues tenemos aproximadamente el 35% de la vendimia ya realizada.
Alberto Núñez Feijóo encara hoy la segunda votación de su investidura.
Necesitará más si es que no es, algo que parece difícil que lo consiga. El siguiente en comenzar el proceso de investidura será Pedro Sánchez, que necesita el apoyo de Junts y Esquerra. Mientras, las negociaciones continúan con los grupos vascos. Óscar Matute, EH Bildu, y Aitor Esteban, PNV.
Es compleja, multibandas, pero nuestra percepción es que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer.
Hemos hablado muy poquito. No descarto unas elecciones en absoluto.
En Rotterdam, tres personas han fallecido tras un doble tiro.
El presunto autor de los hechos ya está detenido. Es un estudiante de 32 años que, vestido con uniforme militar, ha entrado armado en un edificio de apartamentos y, tras matar a una mujer y su hija, ha prendido fuego al edificio.
Doble tiroteo en Rotterdam, estamos compungidos. También liberados 9 ejemplares de bisón europeo en los humedales de Salburua.
Es un paso más en la campaña de recuperación de este animal en Araba, territorio que desde hace 4 años se considera libre de la raza invasora, el bisón americano. Los atropellos en la carretera son algunas de las nuevas amenazas a las que tiene que hacer frente el bisón europeo.
En Ribabellosa inauguran hoy la primera edición del festival Ribera Fest. Unza, Akerbelch y Ollán Vega son los encargados de inaugurar este festival que busca visibilizar el mundo rural.
Además, hoy arranca la temporada de conciertos de Euskadi Orquestra con la tercera de Mahler dirigida por Robert Treviño, obra elegida para abrir una nueva temporada en el teatro principal.
En deportes, Rafa Munguía, egunon.
Kaixo, egunon.
El Alavés consigue su primer punto fuera de casa.
Y tuvo muy cerca a los tres embalaídos en un partido loco que tuvo de todo. Un autogol de Rafa Marín inexplicable, una expulsión en el Celta y el gol de Samu Omorodion, que estuvo cerca de marcar un segundo. Estuvieron los tres puntos muy cerca. En su mano los tuvo el Deportivo Alavés, así lo veía Luis García Plaza.
Hemos sido muy superiores al rival, pero al final la superioridad está en la portería. Y entonces esto es fútbol, es el deporte, porque a veces te pasa al revés, ¿eh? Es el deporte que jugando mal puedes no perder o incluso puedes ganar. O jugando muy bien puedes no ganar.
Bueno, pues Luis García Plaza, que se hizo un Mariano Rajoy ayer y que adelanta también el partido del domingo, derbi ante Osasuna 4:15, con prácticamente todo el papel vendido.
Este y otros titulares deportivos ampliamos en unos minutos.
Rural Kutxa patrocina el tiempo. Rural Kutxa, siempre cerca.
Gracias. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. En Euskalmet está Jaione Munarriz, egunon.
Kaixo, egunon. Seguimos sin cambios, de manera que hoy el sol y el calor serán los protagonistas. Hoy las máximas se quedarán entre los 26 y los 28 grados y por la tarde entrará un viento flojo del norte.
Ahora mismo tenemos 15 grados en Gasteiz. Vamos a conocer cómo amanecen en otros puntos del territorio y cómo se circula estas horas por las carreteras.
Tenemos 11 grados en Zuazo de Cuartango, en Peñacerrada, y 11 grados también en El Burgo, en la Llanada Alavesa. 2 grados más, 13 en Samaniego y 13 también en Pariza, en Treviño. 14 grados de temperatura en Ibarra, Aramayo y en Amurrio, y 1 grado más, 15 en Laudio. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas a estas horas en las carreteras alavesas.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Rural Kutxa. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, sencilla y segura. Además, puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales a partir de la fecha de apertura. Consulta esta promoción válida hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas o en ruralkutxa.com.
A las 8:30 entrevistamos a Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresas Alavesas. Después llegará la tertulia con Miquel Gómez García, Virginia Hurtaran y José María Ortiz de Orruño. Y a partir de las 10, en el combinado, nuestra tertulia con mirada feminista y nuevas masculinidades, ellos hablarán sobre la construcción de la identidad en la adolescencia. Las 8:09 de la mañana, esto es Radio Vitoria Gaur, con Josu León y Olaya Sánchez en el control técnico.
Radio Vitoria Gao.
Comenzamos ya el repaso a la actualidad local. Javier Moncada, egunon.
Egunon.
Vamos a recordar esa noticia con la que abríamos, a esos 1.200 aspirantes, porque el próximo 25 de octubre van a presentarse a una OPE convocada al Ayuntamiento y hay cambios.
Sí, enseguida vamos con esa decisión que afecta a 1.200 personas, a 1.200 opositores y opositoras, pero antes, las fuerzas de seguridad están buscando a un hombre que estaba en libertad condicional y controlado con un dispositivo de vigilancia electrónica. El desaparecido vecino de Vitoria, había estado en prisión acusado de vinculación con el yihadismo y desde el miércoles no se tienen noticias de él. Ese día apareció tirada en Salburúa la pulsera electrónica que controlaban sus movimientos. Edurne Trascastro.
La Policía Nacional encontró en el barrio de Salburúa la noche del miércoles la pulsera de geolocalización de este preso. Se trata de un hombre que ha cumplido una condena de cerca de 10 años de cárcel y se le considera violento y peligroso. Se encontraba en cuarto grado, pero dado sus antecedentes de delincuencia, el juez de vigilancia penitenciaria ordenó que se le colocara una pulsera para saber dónde se encuentra en cada momento, dispositivo que se ha quitado. Ahora se encuentra, por tanto, en busca y captura. Es de origen marroquí y carece de documentación. El correo asegura que los arrestos y condenas que acumula son por enaltecimiento del terrorismo e intentar viajar a Siria para unirse al Daesh y por utilizar las redes sociales para intentar ganar adeptos.
Ahora sí, vamos con esa decisión que afecta a 1.200 opositores y opositoras que tenían grabada en su cabeza la fecha del 25 de octubre. Ese día iban a empezar a jugarse un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria. La noticia que les adelanta Radio Vitoria es que el Gobierno Municipal ha decidido cambiar la fecha de examen porque ese día está convocada una huelga en el sector público vasco. Adrián Nicolau.
Los 1.200 aspirantes que debían realizar el examen el día 25 de octubre han tenido que ser redistribuidas.
En otros días y en otros espacios del Palacio Europa y del Aqua.
Es Jon Armentia, concejal de Función Pública, quien explica que ahora, tras un acuerdo con la parte social, las pruebas inicialmente previstas para el día 25 serán trasladadas a los días 26, 27 y 29 del mismo mes. Ya está adaptada, además, la logística necesaria para ello.
Esto está suponiendo un esfuerzo muy importante en cuanto a la disposición de espacios, materiales y organización del personal. La logística está siendo muy complicada, pero el esfuerzo es necesario para garantizar los derechos de las personas aspirantes a esta OPE.
Los días 25 y 26 los exámenes se realizarán en el Palacio de Congresos de Europa y el 29 en la Aqua, aunque aún está por definir si será en el Centro Cívico o en el Polideportivo.
Este año ha sorprendido menos el informe anual de la OCU sobre la cesta de la compra, porque todos sabemos que los precios están disparados. Pero una vez más, la Organización de Consumidores y Usuarios ha vuelto a recordarnos que hacer la compra en uno u otro supermercado de la misma ciudad nos puede permitir ahorrarnos, en el caso de Vitoria-Gasteiz, hasta 600 euros en un año.
En el estudio se han analizado 5 municipios vascos, entre ellos Vitoria-Gasteiz es el más barato para hacer la compra en supermercados. Eso sí, que Pablo Izaga, delegado de la OCU en Euskadi, advierte que, aún así, los precios son muy elevados en comparación con el resto del estado.
Y dentro del ámbito vasco, pues es la capital a los que menos han subido, que es, por desgracia, el criterio de este estudio. Pero también en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿eh? Si queremos conformarnos que dentro de Euskadi somos los más baratos, bien, pero ojo, estamos por encima de la media nacional, bastante.
Eso sí, no todos los supermercados son iguales. En Vitoria-Gasteiz podemos llegar a ahorrarnos hasta 594 euros en la cesta de la compra anual.
Hemos cogido 14 o 15 supermercados y dices, bueno, ¿qué podemos ahorrar de si vamos a uno o vamos a otro? Pues esa media de diferencia, puedes ahorrar unos 594, unos 600 euros al año.
Según el estudio de la OCU, los supermercados más caros en la capital alavesa son el Eroski Center de la calle Bremen y el Corte Inglés.
La cesta de la compra está más cara que nunca y los distintos gobiernos municipales tienen que medir antes de lanzarla sus propuestas de impuestos, tasas y precios públicos para que la economía de la ciudadanía no sufra todavía más. En Vitoria, EH Bildu ha detallado su propuesta fiscal 2024 que plantea una subida generalizada del 2,5%, aunque tiene letra pequeña en forma de bonificaciones. Edurne Trascastro.
EH Bildu propone actualizar los impuestos y tasas públicas ese 2,5% el año que viene, un incremento acompañado, como dices, de medidas de progresividad fiscal. En el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, plantean que mejore la deducción que reciben las personas con ingresos por debajo del salario mínimo. Por el contrario, una subida del 5% para los bienes de más valor. En el impuesto de vehículos se quiere gravar a los de más potencia y deducciones a los eléctricos, pero no a todos. Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu. Parece que no podemos recuperar la voz de Rocío Vitero, la portavoz de EH Bildu, que informó también que en el impuesto de construcciones va a haber deducciones de hasta un 80% para obras de accesibilidad o del 90% para eficiencia energética. Subida, por otra parte, en el impuesto de actividades económicas del 2,1% el año que viene y del 2,2% en 2025. En cuanto a las tasas y precios públicos, incremento también del 2,5%, pero también acompañado de bonificaciones. Es una propuesta de cara al debate de las ordenanzas fiscales que califican de prudente. Aseguran que tienen voluntad de alcanzar un acuerdo.
El debate fiscal va a estar en el día a día municipal durante unas cuantas semanas. También el del Plan General de Ordenación Urbana, que sigue dando pasos hacia su aprobación definitiva, aunque todavía está bastante lejana esa fecha. Lo más inmediato es que en octubre el gobierno de Maider Echevarría va a resolver las más de 300 alegaciones presentadas, mientras el Partido Popular alerta de que ese documento, si se aprueba sin cambios, va a frenar la llegada de empresas a la capital alavesa. Silvia Núñez.
Es un documento estratégico porque marcará las características urbanísticas y la posible expansión de la ciudad en las próximas décadas. En este sentido, el concejal responsable del área, Borja Rodríguez, aseguró que buscará el mayor consenso político en el Pleno y que será sensible a las alegaciones, en total 328. Es más, entiende esas alegaciones como aportaciones al plan de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales de la ciudad. Borja Rodríguez.
Yo creo que hay que ser sensibles a esas peticiones y al conjunto de peticiones que hace la ciudadanía, que desde su razón, desde su conocimiento, entienden que eso es lo más adecuado o lo más conveniente, pues para sus intereses sociales, económicos, empresariales.
Será en octubre cuando conozcamos la respuesta del Gobierno municipal a esas alegaciones. De momento, ayer mismo, el Partido Popular mostró su descontento con el texto inicial aprobado por PSE y Partido Nacionalista Vasco. El portavoz de los populares en Araba, Iñaki Oyarzabal, se dirigió así a ambas formaciones.
Son responsables ambos de una chapuza de plan general que frena la llegada de empresas y que, desde luego, si no se modifica, lastrará el futuro desarrollo de Álava.
El PP apuesta por más suelo industrial en zonas como el Parque Tecnológico de Álava y precisamente ayer conocíamos la petición del Parque Empresarial de una nueva carretera, un nuevo acceso por la AP1 que lo conecte de forma más directa con Bilbao, Madrid y el aeropuerto de Foronda. Es una petición que el parque ha trasladado ya a la Diputación y que, según nos trasladan, fue recibida con buenos ojos. Es un proyecto que están estudiando ya en los despachos forales.
8 y 17 minutos, todavía no tenemos zona de bajas emisiones en Vitoria-Gasteiz, ni se sabe cuándo va a estar operativa, pero el Requín ha pedido que se amplíe a otras calles de la ciudad, más allá del casco medieval, que inicialmente es la zona elegida.
Estas cuatro calles, Paz, Francia, Florida y Manuel Iradier, soportan de 7.000 a 10.000 vehículos diarios. Por ello, el Carrequín reclama que se incluyan dentro de la zona de bajas emisiones para reducir el tránsito de vehículos y disminuir también la velocidad. Óscar Fernández, concejal del Carrequín.
Ampliar la zona de bajas emisiones a las calles de alto volumen de tráfico del ensanche, como son Manuel Iradier, Florida, Francia y calle La Paz. Que en el 2024 se establezcan medidas del calmado de tráfico eficaz en estas cuatro calles. Que la velocidad máxima sea de 30 km por hora y reducir los carriles de circulación para que al menos haya un carril para el tránsito de bicicletas y patinetes eléctricos.
Zona de bajas emisiones que la coalición reclama debe estar implantada antes de que termine el año. Alerta de que si no, se podrían perder 11 millones de euros de subvención europea. Iniciativa que van a llevar el 20 de octubre a debate al ayuntamiento. Instan a que se abra además el proceso participativo para establecer qué vehículos son los autorizados en la zona de bajas emisiones.
Las zonas de bajas emisiones, defiende el Carrequín, son necesarias para luchar contra el cambio climático. Una realidad que este mismo viernes vamos a poder ver en forma de exposición y juegos en la feria itinerante Hasta Clima, que se va a instalar en la Plaza Santa Bárbara de Vitoria-Gasteiz. Miriam de la Mata.
Sí, la Plaza Santa Bárbara acoge esta tarde la feria itinerante para concienciar sobre los efectos del cambio climático. Hasta Clima va a despegar a las 4 de la tarde una serie de carpas en las que abordarán, mediante una dinámica lúdica, cuestiones como el cambio climático, hábitos en el hogar, la movilidad, el ocio y el consumo, entre otros. Este año la feria cumple su cuarta edición. Ya ha visitado Bilbao, Baquio e Irún. Centra su atención en la acción local para movilizar a la ciudadanía frente a la transición energética y también climática. La carpa de Santa Bárbara contará con diversos juegos para sensibilizar sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. El objetivo final es que cada persona asuma un reto y que se comprometa con alguna acción. Para facilitar su cumplimiento, se ha desarrollado una aplicación móvil que acompañará a cada persona en los cambios de hábitos durante los siguientes 21 días.
El cambio climático, si les quedaba alguna duda, también está teniendo su impacto en la vendimia, más adelantada que nunca, aunque las expectativas de una buena cosecha son elevadas. El diputado general ha estado a pie de viña en una finca de La Guardia, Nerea García.
Tras varias semanas de incertidumbre por la climatología, la recogida de la uva ya es general.
localizada. Además, los primeros análisis apuntan a que la fruta ha madurado bien pese a las intensas lluvias y que la presencia del hongo botrytis es menor de la prevista. Estos días las condiciones son idóneas para la vendimia, ya que las temperaturas diurnas rondan los 30 grados y por la noche bajan hasta los 12-13. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha visitado la comarca alavesa y ha acompañado a las bodegas Luberri en la vendimia de sus parcelas en la zona de Carrabalseca de La Guardia para posteriormente acercarse a la bodega situada en El Ciego. Escuchamos a Florentino Martínez, dueño de la bodega, y al diputado general.
Está lo mismo de sana, las uvas, de todo, está en su momento. Ya tenemos un grado óptimo. Yo veo una vendimia que es bastante irregular. Empezaron unos muy pronto y otros todavía no habían empezado el martes.
La vendimia de uva blanca ha finalizado ya casi por completo y en el caso de la uva tinta, pues tenemos aproximadamente el 35% de la vendimia ya realizada.
De acuerdo con la información del Consejo Regulador, las bodegas ubicadas en Rioja Alavesa ya han recibido más de 25 millones de kilos de uva tinta y 8,5 millones de uva blanca, lo que supone que toda la uva blanca está ya en bodega. Si la climatología acompaña y se dispone de mano de obra, es probable que para el próximo lunes la vendimia supere el 70%.
Mientras el diputado general estaba en La Guardia, a Pidevinia, en Vitoria, la responsable foral de Medio Ambiente, Amaya Barredo, soltaba junto al concejal gasteiztarra de Gestión Medioambiental, Pascual Borja, 9 ejemplares de bisón europeo, una especie amenazada que ha sido criada en cautividad en nuestro territorio.
9 bisones europeos ya están explorando el entorno de Salburúa. Najerilla, Samaniego, Nieves o Saldón son algunos de esos ejemplares. El trabajo del programa de recuperación de esta especie a través de un programa de cría en cautividad está dando sus frutos. Escuchamos a Maya Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, y a Luis Lobo, técnico de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad.
El bisón europeo se está recuperando.
El objetivo principal de esta actuación, que es intentar constituir una población viable genéticamente de bisón europeo en el entorno de Álava Central, pues está yendo razonablemente bien. Tenemos esperanzas de que esto se pueda conseguir.
El bisón europeo está catalogado como en situación crítica de extinción ante la amenaza del bisón americano. Sin embargo, desde 2019 el territorio alavés es considerado como territorio libre de la especie americana. Ello contribuye a que la especie europea se reproduzca y, por consiguiente, incremente. A pesar de las actuaciones ya puestas en marcha, hay que contabilizar nuevas amenazas como
los atropellos en las carreteras, y aquí en el entorno de Salburúa, por ejemplo, tenemos un tramo de carretera en la Nacional 104 entre la localidad de Arcaute y la Academia de la Chancha, que constituye uno de los puntos negros de atropello más importantes de la especie.
En total, desde los inicios del programa se han liberado 35 ejemplares.
Son muchas las actividades que se celebran este fin de semana en Vitoria-Gasteiz, pero nos vamos a quedar con una, con la Marcha contra el Cáncer, que se celebra en la capital alavesa.
El cáncer es el mayor problema sociosanitario del mundo y se calcula que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres habrá tenido cáncer en 2030, según la Asociación Española contra el Cáncer. La marcha de la capital alavesa se celebra este domingo y es su novena edición. Hablamos de una actividad de carácter lúdico-deportivo, no competitiva y abierta a todas las personas que deseen colaborar en la investigación del cáncer. El precio de la inscripción es de 10 euros y todo lo recaudado será destinado íntegramente a proyectos de investigación. La salida será a las 11:30 de la mañana desde la Plaza del Arca y, tras un recorrido de 6 kilómetros, finalizará en Armentia. Después de la carrera, se ha organizado en la Plaza Nueva un pinchopote solidario y una clase de zumba y G-Box. Desde la organización se espera superar el récord de participación del año pasado, superando las 2.500 participantes. Las inscripciones están cerradas, pero en caso de quedar plazas libres, se podrán realizar inscripciones en la misma salida.
8:24.
Radio Vitoria Gaur, Cultura.
La tercera de Mahler. Arranca hoy la temporada de conciertos de la Euskadiko Orquestra. Charo Idoquili, Egunon.
Egunon, esta obra, la más larga del compositor bohemio, es la elegida para abrir una nueva temporada de Euskadiko Orquestra, un curso que pivota en torno al ser humano que crea y transforma el mundo a través de sus experiencias vitales. Oriol Roch es el director general de Euskadiko Orquestra.
Arrancamos pues con esta tercera de Mahler y vamos a terminar en junio con la Sinfonía Doméstica de Strauss y con las Correspondances de Dutillet, con una obra estupenda, pero que tiene esa conexión del inicio y el final de la temporada, tiene que ver con esa reivindicación del arte como transformación.
La tercera sinfonía de Mahler nos invita a vivir la vida como si de la eternidad se tratase, elevando cantos a las fuerzas de la naturaleza, a las plantas, a los animales y al ser humano.
Transita desde lo más mundano a lo más espiritual, pero en este caso, por ejemplo, y tanto creo que la segunda sinfonía también es así, la que hicimos el año pasado, pues te conecta lo espiritual, pero desde la naturaleza.
Los coros femenino e infantil de la Sociedad Coral de Bilbao y la mezzosoprano Justina Gringuite pondrán voz a esta ambiciosa obra. La cita con Euskadi Orquestra bajo la dirección de Robert Treviño y la tercera de Mahler es hoy a las 7:30 de la tarde en el Principal.
Y hoy también comienza en Ribabellosa el Festival Ribera Fest con el objetivo de visibilizar el mundo rural, sus pueblos y habitantes. Encabezan el cartel Uncha, Akerbelch y Oyambel.
Sí, el Ribera Fest nace este año como alternativa a los circuitos urbanos y masivos. Los organizadores quieren que la zona rural sea un espacio donde tanto jóvenes y personas más mayores encuentren una oferta cultural variada. Hoy viernes a la noche la fiesta arranca con DJ Tunip y continúa con Uncha en su gira de despedida y Akerbelch. Pero en esta fiesta no todo es música. Amado Martínez de Iturrate es el alcalde de Ribera Baja.
Hay festival de teatro, hay música de chalaparta, la festividad de los mayores, que es el día 1 de octubre, que coincide con la fiesta de la patrona del pueblo, un coro de jotas, primero tiene una comida a los mayores. Creemos que hay diversidad de cosas.
Mañana cita con Sinestesia, la BAMS y Oyambega, y el domingo a las 5:30 de la tarde el grupo Voces Navarras despedirán la primera edición del Ribera Fest.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Deportes, Rafa Muguía, Egunon.
Hola, Javi, Egunon.
Faltó un ratito más de partido al Alavés en Vigo.
Sí, un partido que fue más de Uncha que de la tercera de Mahler. Sí. Hubo mucho rock and roll ayer en Balaídos. Pasó prácticamente de todo y le sirvió al Deportivo Alavés para sumar el primer punto fuera de casa. 7 puntos en 7 partidos. Es una medida que le daría ahí justito para mantenerse en la categoría. Con novedades en la alineación, con Rafa Marín, Abde, Samu, con Abkar fuera, con Rioja y Quique García también esperando su oportunidad en el banquillo. Así que una mini revolución ayer que le funcionó al técnico albiazul, porque el Deportivo Alavés fue superior, mandando en la primera parte con ocasiones, la más clara la de Abde a centro de Samu, sacó esa ocasión bajo palos el portero Villar, pero todo pudo cambiar en el minuto 34, Javi, con una de esas jugadas que se verán en los resúmenes de la temporada, porque el autogol de Rafa Marín en una cesión atrás que no pudo evitar Pacheco fue realmente muy gráfica y prácticamente dejó al equipo cao con el 1-0 sin que el Celta se hubiera prácticamente ni acercado a la portería de Sivera. Se recompuso el equipo con muchos cambios en la segunda parte, con jugadores como Rioja, Quique, el propio Alcain, con Hagi también muy activo, pero sobre todo con Samu o Morodion, que fue un quebradero de cabeza para la defensa celtiña. Las tuvo de todos los colores, pero en una buena jugada por la banda izquierda de Javi López, el delantero que ha llegado del Granada esta temporada, marcó el gol del empate. Tuvo cerca el segundo, con ocasiones para Blanco, para el propio Rioja, para Samu también en un par de ocasiones, pero no pudo ser. El empate a uno deja esta reflexión de Luis García Plaza. Estuvo cerca y en pocas ocasiones se va a encontrar en esta situación el Deportivo Alavés con un equipo prácticamente a merced del Glorioso. Habla el técnico del Deportivo Alavés.
No, estoy resignado. 0 tiros a puerta del Celta y no ganamos. 0 remates a puerta del Celta y no ganamos. Nosotros cuando jugamos bien, que creo que hemos jugado muy bien, tenemos que ganar. Porque no todos los días vamos a poder jugar a este nivel. Aunque queramos, aunque entrenemos igual, aunque planteemos lo mismo, no todos los días vamos a estar en ese nivel. Creo que hemos ido a un estadio, hemos sido muy superiores al rival. Pero al final la superioridad está en la portería. Y entonces esto es fútbol, es el deporte, porque a veces te pasa al revés, es el deporte que jugando mal puedes no perder o incluso puedes ganar. O jugando muy bien puedes no ganar, como me pasa al revés, en otros días, otro día juegas mal y ganas. Es el único deporte del mundo que permite estas cosas. Entonces creo que hemos sido muy superiores al Celta.
Bueno, pues una jugada para la polémica. Tapia que arrolla a Rioja prácticamente en la última jugada del partido. Ni el VAR revisa, ni evidentemente el árbitro decreta nada. Penaltito, así calificó el técnico albiazul en la jugada. Vamos a escuchar también a Duarte, que valoraba el partido, la actuación arbitral. En definitiva, el primer punto sumado por el glorioso fuera de Mendy.
Contento por la actitud del equipo, partido completísimo, pero no tan contento porque creo que hemos merecido mucho más. Creo que las decisiones arbitrales nos están penalizando un pelín. Ojalá se dé la vuelta y en los próximos partidos nos vayan a favor. Pero el domingo hay otro, en nuestro campo, con nuestra gente, con esta actitud, con mis compañeros. Vamos a dar el mil por mil porque estamos en el camino correcto.
Bueno, pues el domingo Javi Derbi ante Osasuna, 4:15, menuda la que se lió ayer también en el Sadar, con expulsiones de Iagoba Arrasate, del Chimi Ávila, de Morata, perdió 0-2 Osasuna, está viendo mucha polémica en esta jornada que se cerró ayer y que arranca hoy mismo. Ayer otro resultado, Granada 1-1. En cuanto a Baskonia, Derbi ante Bilbao Basket mañana, opening game, partido inaugural del Buesa Arena esta campaña, con 15.500 aficionados ya garantizados. Y una última voz, Javi, sí, sí. La de Javi Ruiz de Larrinaga y su nuevo proyecto Bertaco y Gogaiuak Spiuk. Es un equipo de ciclocross, como siempre que hablamos de Loyo, con 6 alaveses, 4 corredores, 2 corredoras: Arkaitz Suso, Asier Beraza, Naya García, María Modenes, Beñat Fernández de la Peña y Gorka Corres. Veía el que fuera uno de los grandes del ciclocross estatal, una necesidad imperiosa de sacar un equipo aquí en casa.
Como os he dicho, un proyecto de formación. Está claro que los resultados en el deporte y en la vida es lo que nos marcan, pero nosotros lo que queremos es que sea un proyecto de formación y para que los chavales tengan la oportunidad de mejorar y ir dando pasos para algún día, pues si tienen la posibilidad, de llegar a ser profesional como yo lo conseguí, ¿no? Vemos que hay una carencia a partir de categoría juvenil hacia la sub-23 de facilidades para los chavales, ¿no? Tienen complicado, hay un hueco, un vacío que pues que no sabemos qué pasa, que los chavales se olvidan un poco de ciclocross y bueno, pues para eso sale este proyecto.
Bueno, pues mucha suerte para Loyo y una cita del fin de semana, Javi, a la Vitoria Gasteiz Trail, 16 o 26 kilómetros. Tienes para elegir por los montes aquí que rodean a Gasteiz. Esa sonrisa ya te delata.
Sí, deporte, Rafa Munguía.
Venga,
gracias,
Agur.
Estás escuchando Radio Vitoria Gao. La mañana informativa en Radio Vitoria, con Aratzko Ekoetxea.
8:40 de la mañana, la temperatura en Gasteiz es de 15 grados. Esta mañana recibimos a Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesa. Señor Ugarte, ¿qué tal? Egunon, bienvenido. Bueno, en los próximos meses, no sé en qué plazos exactamente, vamos a ser vecinos, van a trasladar la sede de SEA Empresas Alavesa del pasaje Postas aquí a la calle Álava. ¿Cómo van esas obras? ¿Qué previsión tienen? ¿Y a qué se debe este cambio?
Pues sí, efectivamente vamos a ser casi vecinos, con lo cual me va a resultar más fácil cuando me invitéis llegar. Bueno, la idea es que podamos estar en capacidad de hacer el traslado allí por verano del año que viene. Estamos, bueno, pues comenzando lo que es toda la reforma del edificio. Y bueno, pues obedece a una nueva realidad, aún sea mucho más abierto a la sociedad, con muchas más empresas asociadas, con muchos más sectores involucrados dentro de la actividad de SEA y con muchos más servicios dirigidos a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es un SEA pues ya de este siglo y preparado para los próximos años,
¿no? Muy cerca también de la universidad, ¿va a haber más sinergias con la UPV?
Sí, trabajamos muy de la mano de los centros de formación, muy de la mano de la UPV y, bueno, pues evidentemente la cercanía, pues el rózate del cariño, se dice, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va a venir bien y va a generar sinergias el hecho de que estemos cerca.
Se prevé unas elecciones el próximo año, no tenemos muy claro todavía cuál es la fecha de esas elecciones autonómicas. ¿Van a ser meses de conflictos laborales precisamente por esa fecha, por esas elecciones a la vista?
Bueno, a ver, pues esperemos y deseemos que no, ¿no? Lo único, sí es cierto que en este momento, en lo que son las empresas públicas y la propia administración pública, pues sí hay cierto movimiento sindical, pues auspiciado fundamentalmente por ELA, ¿no? Y bueno, ya hemos asistido en otras precampañas o en otras campañas electorales a presión sindical en ese sentido, y bueno, pues parece que se está anunciando. Ojalá no sea así, ¿no?
¿Temen los empresarios alaveses conflictos en la empresa privada, en la pública?
No, en principio, Arache, en lo que es, digamos, la parte privada, nosotros hemos ido haciendo los deberes con la firma de los principales convenios provinciales. Aquellos que siguen sin firmar se están negociando bien, sin mayor problema, y en ese sentido, en lo que es la negociación colectiva que depende de nosotros, es decir, del sector privado, pues las cosas están razonablemente bien. De hecho, hoy venía una noticia a nivel de País Vasco que prácticamente el 60% de los trabajadores vascos que trabajan en la empresa privada tienen ya cobertura de sus convenios.
Se han firmado muchos convenios. La media en Euskadi dice que con subidas salariales del 5%, si bajamos a Araba es algo inferior, se queda en el 2,89%. ¿Qué explicación hay a que esta bajada sea inferior a la del resto de territorios?
Bueno, son datos que hay que tomar también un poco en perspectiva, y digo esto porque, por poner un ejemplo, la mayoría de los convenios provinciales que firmamos nosotros lo que recoge son cláusulas de revisión salarial a la finalización de los convenios en función de los deslizamientos de IPC. Es decir, que aunque ahora podamos tener esas cifras más bajas que en otros territorios, esas cifras, según vayan terminando los convenios, se van a ir corrigiendo y aproximando mucho más a lo que realmente ha subido la vida, ¿no?
Ahora mismo, en esos convenios que están por firmar, que se están negociando, ¿qué subidas generales están planteando, cercanas a qué cifras?
Bueno, depende un poco del tiempo que ese convenio tarde o haya tardado en firmarse, ¿no? Pues se pueden estar ofreciendo bandas de subidas pues entre el 3, el 4, el 4,5, depende de los sectores de actividad. Pero lo que sí, insisto, porque yo creo que es importante, porque es un poco la estrategia que estamos siguiendo en los últimos años, es conjugar el hecho de que las empresas tengan certeza con respecto a las subidas de los diferentes años que cubre el convenio, certeza en cuanto a costes de subida fijos, y por otro lado, garantizar a lo largo de la vigencia del convenio el poder adquisitivo y la recuperación de ese poder adquisitivo para los trabajadores de esos sectores.
Un poco el modelo del convenio del sector del metal que hace un año se firmaba.
Sí, sí, que es el mismo, que tiene la madera, la construcción, bodegas y los que estamos y los convenios que estamos negociando en este momento.
¿En qué negociados están ahora mismo? ¿Cuáles son esos convenios en los que ahora mismo, bueno, se está trabajando, pendientes de firmar? ¿Qué sectores? Sí, sí. ¿Qué empresas?
Sí, en este momento estamos, como bien dices, yo creo que los más importantes desde el punto de vista del número de trabajadores afectados están vigentes, como es el convenio de la construcción, derivados del cemento, bodegas, fundamentalmente metal también, y estamos negociando ahora el convenio de hostelería y el convenio del comercio del metal, que es un convenio en principio más reducido en cuanto a la afectación de empresas.
¿Las trabajadoras de las residencias privadas tendrán en algún momento un convenio a la vez?
Pues no lo sé, la verdad que es un convenio que nosotros no negociamos porque no tenemos representación en ese ámbito. Lo cierto es que llevan muchos años intentando negociarlo. Me consta que la mesa de negociación está abierta, que están negociando, pero no sé cuál es el nivel de avance del mismo.
Hablemos también del futuro, porque en la memoria de SEA 2022-2023 se dice que crece la visión pesimista de las empresas sobre la actual situación del mercado, que el mercado está estancado. ¿El problema ahora mismo es el mercado nacional, el internacional, ambos?
Sí, bueno, a ver, yo creo que estamos notando más en este momento, digamos, la caída del mercado internacional. Al final, como siempre repito en estas entrevistas, Álava es la provincia más industrial de todo el estado, proporcionalmente en cuanto a peso de PIB, y es una provincia fundamentalmente exportadora. Entonces notamos mucho cómo está la situación económica en los países de referencia de Europa. Es decir, al final, los países de referencia a los que van nuestros productos y servicios, en muchos casos, pues son Alemania, son Francia, y son países que en este momento pues no lo están pasando demasiado bien. Están prácticamente o estancados o en recesión, ¿no? Entonces, esto lo está notando la exportación en este momento.
A nivel nacional, ¿qué problemas se prevén? ¿Qué problemas están teniendo las empresas?
Al final todo está interconectado, ¿no? Es decir, si el mercado internacional cae, pues el mercado nacional antes o después se va a resentir. Y de hecho lo estamos notando en los datos que, mira, precisamente publicaremos hoy, con lo cual te estoy dando una primicia. Pues sí se ha notado en las empresas, en lo que es la percepción de mercado exterior, pues una caída de las carteras, pues prácticamente de un 23-24%. Y en el caso del mercado interior, pues está un poquito por debajo, ¿eh? Esa caída estaríamos pues sobre el 15-20% de expectativa, digamos, de pedidos.
¿Qué sectores son los que, digamos, peores perspectivas tienen precisamente, tanto en el mercado nacional como en el internacional?
Fundamentalmente el sector industrial, ¿eh? O sea, lo que, digamos, sería básicamente construcción, servicios, en este momento que están mucho más orientados, digamos, a los mercados nacionales, pues en este momento están mejor. Digamos, lo que es la empresa industrial en sectores como puede ser el sector de automoción, el sector aeronáutico, tubos, etcétera, pues bueno, sí están notando pues que se está enfriando un poco la economía a nivel internacional.
¿El aumento de los costes de producción sigue siendo un lastre para las empresas alavesas?
Pues sí, sin duda, porque afecta de una manera clara a la rentabilidad de las empresas, ¿no? Al final llevamos unos cuantos años desde la pandemia y pospandemia que todo lo que es el coste de las materias primas y la energía pues ha subido de una manera muy importante. Ahora en los últimos tiempos estamos uniendo los costes de la financiación y evidentemente no es fácil repercutir esas subidas de costes, no es fácil repercutirlas a los productos, sobre todo en estos sectores que acabo de indicar que se suelen mover en contratos plurianuales, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, en aeronáutica lo normal son contratos a 10 años en los que no te dejan modificar el coste. Entonces, evidentemente, si tus materias primas se disparan, como ha sido el caso en los últimos tiempos, pues tienes muchas dificultades para seguir funcionando.
Ha hablado de financiación. ¿Ahora mismo las empresas buscan cualquier solución antes que pedir un crédito?
Pues la verdad es que la financiación se ha puesto francamente cara, no solamente para las empresas, sino también para las familias. Estamos hablando ya de un Euribor pues sobre el 4,20, 4,25, que es el coste del dinero, y parece que se va a quedar, cuando menos así, pues un par de años, ¿no? Y esa financiación, sin ninguna duda, es una financiación cara. También observamos ciertos movimientos de preocupación dentro del sistema financiero en el primer semestre. De hecho, bueno, pues como bien sabéis, hubo un par de bancos a nivel internacional que tuvieron problemas de liquidez. Bueno, parece que ese susto por lo menos se ha subsanado. El dinero vuelve a estar en el sistema, pero sí, es cierto que el dinero está caro en este momento.
¿Y están teniendo problemas las empresas a veces para financiarse?
Bueno, está teniendo problemas sobre todo de coste. En este momento dinero empieza a haber de nuevo, después de, como digo, de esos momentos más complicados en el primer semestre, en el que la banca estaba más timorata en dar préstamos, pero ahora lo que realmente nos preocupa más, no tanto la cantidad, sino el coste del dinero.
Teniendo en cuenta todos los indicadores que ustedes manejan en SEA, ¿se prevé un otoño con desaceleración económica?
Pues de alguna forma eso es lo que apuntan, ¿no? Los indicadores internacionales, los datos de exportación oficiales, veis que marcan también descenso. De hecho, el último dato creo que es de julio y prácticamente estábamos hablando de casi un 7% de caída de las exportaciones. Pues evidentemente nada nos hace ser demasiado optimistas para este trimestre. Tampoco vamos a pensar que venga una hecatombe y que va a venir de repente una caída importante, pero desde luego yo creo que nos vamos a mover en cifras pues muy cercanas al 0,5 o al 1% de crecimiento. No creo que vayamos a crecer por encima de esos
Hablemos
datos.
De suelo industrial, porque son varios los agentes en el territorio que han puesto el foco en esta cuestión a raíz de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Ustedes han presentado alegaciones por esa falta de terreno industrial. Ayer mismo estuvo sentado ahí mismo el concejal de Modelo de Ciudad y Urbanismo. Él expresó su sensibilidad hacia estas peticiones que se están haciendo vía alegaciones. ¿Han tenido algún contacto con el ayuntamiento, con urbanismo en estos últimos meses para concretar más esta alegación, para ver si se puede tener más terreno del que ya prevé este plan general?
Sí, la verdad es que cuando vimos el documento, digamos, del plan, pues sí es cierto que nos preocupó que una ciudad como es Vitoria, que es fundamentalmente industrial, no prevea de alguna forma su crecimiento y no prevea suelo para el futuro, ¿no? Bueno, sí es cierto que el ayuntamiento de alguna forma estaba mucho más orientado hacia un crecimiento endógeno, es decir, a que aquellas parcelas que ya existen dentro de polígonos antiguos se vuelvan a utilizar, lo cual no estamos en contra, es decir, nos parece bien que efectivamente esas parcelas se vuelvan a utilizar, pero además de esas parcelas hay que tener una oferta de suelo público disponible para el crecimiento de las empresas que ya están hoy y de aquellos proyectos que puedan venir, ¿no? Y respecto a los contactos, sí hemos tenido contactos, además de formalmente presentar las alegaciones que además en este caso formulamos entre SEA y la Cámara de Comercio, uh-huh. porque bueno, pues es un asunto que evidentemente nos preocupa a ambas organizaciones y obviamente la presentación no solamente ha sido el documento, sino ha sido una presentación acompañada de una reunión para trasladar nuestras preocupaciones, y sí tengo que decir que efectivamente sí hemos percibido esa sensibilidad por el equipo de gobierno.
O sea, ¿cree que puede haber margen para que ese documento que está trabajando incluya más suelo industrial?
Yo entiendo que sí, y como digo, la sensibilidad por lo menos sobre el papel está. Ahora hay que llevarla a suelo industrial.
Porque falta suelo industrial, ¿para qué? Para pequeñas empresas, para grandes empresas. ¿Hay algunas interesadas en nuestro territorio que no encuentran precisamente sitio para implantarse?
A ver, falta en este momento prácticamente nuestro polígono de referencia, que es Jundiz, está colmatado. Luego realmente nos hace falta suelo para cualquier tipo de actividad, es decir, para pequeñas empresas, y sobre todo, evidentemente, lo que hace falta también son parcelas de dimensiones importantes para competir en igualdad de condiciones con otros territorios por proyectos importantes, que bueno, pues me consta que hay alguno encima de la mesa, que evidentemente, pues en función de que tengas disponibilidad o no de suelo, pues puedes entrar en esa competencia, ¿no? Sí. De hecho, alguno hemos llegado a perder por no tener ese suelo en el pasado reciente.
Las que se han perdido, hablamos de empresas importantes, sectores importantes.
Sí. Hasta ahí puedo leer.
Porque ese 25% de parcelas que ahora mismo están en desuso en polígonos como Betoño y Gamarra no son atractivas.
Bueno, tienen varias situaciones que efectivamente hacen que no sean demasiado atractivas. Primero, que en esas mismas parcelas se ha desarrollado, una actividad industrial, con lo cual, desde el punto de vista de contaminación, de subsanación, de contaminación de suelos y demás, pues son parcelas que pueden tener su problemática. Evidentemente son parcelas que tienen la dimensión y las características que tienen y no se pueden variar. Y luego, por otro lado, también están en manos, de propietarios privados, que son ellos los que entienden si tienen que vender o no en función de las condiciones de mercado. Pero quiero decir que al final, que eso está muy bien, nos parece interesante, pero además de eso creemos que tiene que haber por parte de las administraciones una disposición de suelo público suficiente para que de alguna forma pues sigamos siendo una referencia industrial, que es la que nos ha llevado a tener pues las cotas de bienestar que tenemos como ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, al final yo creo que tenemos que seguir defendiendo aquello que nos ha hecho referente a nivel de todo el Estado, ¿no? Uh-huh.
Tenemos la ampliación de Mercedes, Miñón a punto de construir básquetbol, Michelin también que necesita ampliarse, y luego tenemos el aeropuerto. ¿Es más necesario, viendo todas estas necesidades ahora mismo que está explicando, ese polígono industrial asociado al aeropuerto de Foronda?
Hombre, si queremos seguir manteniendo, como digo, ese punch desde el punto de vista industrial, es absolutamente imprescindible que tengamos cubierta la parte logística. Es decir, es tan importante producir como luego poderlo trasladar a donde vendes tu producto. Entonces tiene que ir acompañado lo uno con lo otro, ¿no? El desarrollo industrial con el desarrollo logístico. Por eso, efectivamente, es muy importante que el aeropuerto se desarrolle. Es muy importante que, efectivamente, cuanto antes tengamos el tren de alta velocidad, tanto para el tema de personas como para el tema de mercancías. Es muy importante importante que la conexión, y aquí lo lanzo, entre Pamplona se haga con Vitoria, y no se haga por otro,
se me adelantó
por otros lados. No, pero es muy importante para que efectivamente Álava siga siendo un nudo logístico que al final es un elemento absolutamente básico para que siga siendo un nodo industrial.
Esa conexión es importante, la del Mediterráneo. Usted ya me ha dicho que defienden la conexión por Álava. También es importante la del Atlántico, esa conexión con Francia, que parece mucho más lejana.
Pues sí, claro, claro que es importante, porque si no, al final, la conexión con Europa pues se nos va a quedar en Irún, y eso evidentemente no tiene ningún sentido. Es decir, al final la idea, y así se concibió en su momento, es que la conexión del tren de alta velocidad sea para toda Europa, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos que ir acompasados, y sí es cierto pues que en Francia está habiendo problemas, porque además allí pues el funcionamiento o la adjudicación de las inversiones pues es mucho más problemático, porque hay que poner a muchos agentes de acuerdo, ¿no?
Estos días estamos escuchando a todos los partidos políticos hacer sus propuestas para las ordenanzas fiscales. Habrá escuchado a Elkarrekin Podemos o a Euskal Herria Bildu proponer una subida en el IAE. ¿Cómo le suena esa música? ¿Le parece razonable subidas para empresas con facturaciones de más de 1 millón de euros?
Bueno, mira, en esta encuesta que te acabo de decir que vamos a hacer público pues hoy mismo, les preguntamos también a las empresas cuáles son sus preocupaciones. Una de las primeras preocupaciones que ponen las empresas encima de la mesa es precisamente la fiscalidad. Uh-huh. La fiscalidad en todos sus términos. Pero sobre todo, yo suelo decir que si hay un impuesto injusto, es precisamente el IAE, porque es un impuesto en el que no te está grabando por tus beneficios, no te está grabando por tu actividad, te está grabando simplemente por decir que vas a hacer algo en un sitio. Entonces me parece un impuesto, desde luego, absolutamente injusto, con lo cual, a partir de ahí, pues todo lo que sea subir, pues no puedo estar de acuerdo.
¿Aquí ha percibido algo de sensibilidad en el equipo de gobierno? Porque tiene que negociar con otros partidos, no tienen la mayoría absoluta para sacar las ordenanzas fiscales. ¿Aquí percibe también esa sensibilidad, o cree que finalmente cederá el gobierno a estas subidas en el IAE?
Bueno, yo creo que son conscientes de que al final nuestro tejido es un tejido empresarial compuesto fundamentalmente por micropymes. Son conscientes de que estas micropymes desde la pandemia vienen sufriendo de una manera importantísima, que sus márgenes de actividad son muy escasos. Entonces, cualquier elemento que sigamos de alguna forma metiendo más presión, desde luego, pues hay que tener mucho cuidado.
Juan Ugarte, director general de SEA, se nos quedan muchas cosas en el tintero, tendrá que volver. Aquí está hecha la invitación. Que tenga
encantado.
Un buen día.
Igualmente, agur, bye.